Mom, hier. Ich muss dir was sagen. Schieß los. Ich glaube, ich bin homosexuell.
Oh mein Gott, was machen wir denn jetzt? Psychotherapie, Elektroschocks zur Bundeswehr. Hahaha, aber nur ein Scherz.
Formar parte de la sociedad es un fastidio, pero estar excluido de ella es una tragedia. Oscar Wilde.
Como si fuera esta noche la última.
Ven con nosotros al lugar de la diversidad,
donde el respeto existe como una forma de vida,
abierto a las diversas orientaciones sexuales.
Radio Universidad de Guadalajara presenta
La Estatua de Sal,
un telescopio de amplio espectro para Jalisco y el mundo.
Comenzamos.
Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después.
Y sean bienvenidos de nuevo, como cada jueves, a La Estatua de Sal, el espacio de la diversidad. Les saludamos desde Lagos de Moreno, Jalisco, a todos los que nos escuchan a través del 104.7 de FM y también a quienes nos escuchan por internet a través del www.radio.udg.mx/Lagos. Y como cada jueves, es un gusto compartir micrófono contigo, Manuel. ¿Cómo estás?
Muy bien, Andrea. ¿Cómo estás tú?
Feliz porque llueve y porque no hay sol, y también es un gusto que esté con nosotros Isabela. Isabela, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, mucho gusto.
Y también un gusto que nos acompañes, la primera vez en La Estatua de Sal, al menos que a mí me haya tocado.
Sí.
Entonces, bueno, pero también el día de hoy hablaremos sobre un tema
en el marco del Día Mundial del Orgullo LGBTTTIQ, porque lo hemos dicho, ¿no, Andrea? Tenemos que mencionar para visibilizar y visibilizar para la defensa de los derechos humanos y la dignidad, ¿no? Pero también hablaremos de la despatologización de la transexualidad. El 18 de junio la OMS declara que la transexualidad ya no es considerada una enfermedad mental, pero me parece que quedan pendientes, ¿no? El Estado mexicano, en este caso, no puede deslindarse de la salud, de los derechos humanos, en este caso el derecho a la salud y más. Vamos a platicarlo. Exacto. Mucho, muy a fondo con nuestros entrevistados.
Pero antes de pasar a lo que le tenemos preparado, le recuerdo los teléfonos en cabina, 403-1413 y 01800-701-2119. Y también recuerde que puede estar en contacto con nosotros a través de nuestra página de Facebook. Nos encuentra como La Estatua de Sal. Y bueno, quienes nos escuchan nuestra retransmisión a las 11 de la noche en todo Radio Universidad de Guadalajara, recuerde que también, bueno, el Facebook se vuelve una plataforma importante donde puede hacernos llegar todas sus inquietudes a lo largo de la semana.
Así es, Andrea, y vamos a tener también una curaduría musical bien, bien hermosa, porque elegimos a estas cantantes, pero también activistas brasileñas, Linda Quebrada y Pablo Vita. Pues vamos a escuchar primero a Linda Quebrada. Ella es una actriz, cantante, compositora y activista transexual brasileña de funk, carioca y pop. Ella innova al desentonar del estereotipo de mujer transexual al no poseer prótesis y optar por la permanencia del pene. Ella está entre las artistas más relevantes del escenario musical LGBT brasileño actual. Ella asciende al reconocimiento utilizando el choque de culturas, tocando el tabú y deconstruyendo estereotipos con su estilo mordaz y sarcástico. Vamos a escuchar esta canción, Bicha Preta.
Bicha estranha, louca preta da favela. Quando ela tá passando, todos rindo da cara dela. Mas se liga, macho, presta muita atenção. Senta e observa a tua destruição. Que eu sou uma bicha louca preta favelada. Que quando eu vou passar e ninguém mais vai dar risada. Se tu for esperto, pode logo perceber que eu já não tô pra brincadeira. Eu vou botar é pra fuder. Que bicha estranha, ensandecida, arrombada, pervertida. Elas tomba, fecha, causa, elas é muita lacração. Mas mas tá aqui, eu não tô te ouvindo, boy. Eu vou descer até o chão. O chão. O chão. O chão, 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 chão. Bicha preta. Tra, tra, tra. Bicha preta. Tra, 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 tra. Bicha preta. Bicha preta, tra, 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 tra. A minha pele preta é meu manto de coragem. Impulsiona o movimento e vai, desce a viadagem. Vai, desce, 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 desce a viadagem. Borralheira com um quê de Cinderela. Eu saio de salto alto, maquiada na favela. Mas se liga, macho, presta muita atenção. Senta e observa a tua destruição. Que eu sou uma bicha louca, preta, favelada. Que quando eu vou
passar... E já estamos de regresso aqui na Estatua de Sal. Es importante, Andrea, como una vez lo mencionamos en cuanto a las identidades, ¿no? Justamente que esta cantante, Linda Quebrada, rompa los estereotipos con este choque de culturas. Hablar de las favelas, hablar de la negritud, me parece importantísimo, sobre todo para cuestionar el tema de la transexualidad.
Claro, porque entras como a vertientes de grupos que... por ser o tener una etiqueta, de por sí son discriminados o no son tomados en cuenta dentro de las políticas públicas, pero que después, cuando el problema es cuando tienes varias de esas etiquetas por y luego supuesto. Tú mismo las encarnas, y luego la reivindicación de todas estas etiquetas es lo importante, y es que muchas de los artistas de diferentes manifestaciones hoy por hoy son también portadores de una reivindicación de todas estas etiquetas sociales que así en un momento ciertamente fueron o son todavía marginadas, pero que la reivindicación las incluye también dentro de una dinámica.
Así es, y que en el escenario musical, tanto como Linda y De Quebrada y Pablo Vittar estén llevando el tema, ¿sabes? Es bien importante. Pablo Vittar se va... vuelto popular por las canciones que ya lo dijimos en algún momento, con Anita, con Mayor Lazer, pero regresando a nuestro tema del día de hoy, la despatologización de la transexualidad, ¿qué pendientes quedan, ¿no? Y para ello, Andrea e Isabela, tenemos aquí en una entrevista a Mariana Fernanda, ella pertenece a esta asociación civil Impulso Trans, con quien vamos a tener un diálogo, pero que nos estará presentando el trabajo que han realizado y los pendientes que ellos y ellas todavía creen o consideran, con base a su experiencia, que quedan pendientes para el Estado mexicano. Marina, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas.
El día de hoy estamos hablando de este tema que el 18 de junio la OMS declara que la transexualidad pues ya no es considerada una enfermedad mental. En este caso, Marina, con base a todo el trabajo que han realizado ustedes ahí en Impulso Trans, antes que nada, que nos cuentes qué es Impulso Trans, cómo nace esta organización de la sociedad civil y cómo pugna por los derechos de la comunidad trans.
Muy bien, te escucho muy bajo, pero mira, Impulso Trans nace con una necesidad. Uh-huh. Al no tener información, al buscar una cura, porque en mi caso así fue, fue bastante complicado mi proceso. O sea, te puedo decir que desde un principio yo pensaba que esto era una enfermedad, por lo cual me la pasé 28 años de mi vida buscando una solución, ¿no? Buscando una cura para algo que en pasado pues se veía bastante difícil, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? A la falta de información, a la falta de, digamos que de una educación sexual integral, nos vimos con la necesidad de empezar un movimiento, un grupo, lo que es Impulso Trans, una asociación civil que su principal misión es dar apoyo a hombres y a mujeres trans la visibilidad del tema, sin fines de lucro ni políticos, porque lo que estábamos buscando y lo que seguimos todavía es que llegue la información y que gracias a esto no haya tanto sufrimiento, tanta desesperación, porque muchas veces las personas trans caen en lo que son drogas, en suicidio, y esto es un gran problema, ¿no? Entonces, a falta de la información también nace lo que es la discriminación y la falta de derechos, ¿no? Entonces, por eso Impulso Trans inicia con, digamos que el generar incidencia política para sensibilizar a la al gobierno también, y ahora sí que buscar las necesidades que tiene nuestra población, ¿no?
Marina, buenas noches, te habla Andrea Prado. Y bueno, ahora que estás hablando sobre ciertas informaciones que es importante que la comunidad trans tenga, creo que en nuestro país es importante, sobre todo porque estamos en un posicionamiento donde los engaños por parte de aquellas personas que se dicen profesionales, dando hormonas, realizando ciertas cirugías plásticas, o ciertos cambios en el cuerpo, a la larga traen problemas graves de salud para las personas que se ven inmiscuidas en esto, tanto por una falta de información, también por la discriminación que hay en nuestro país. Y en ese sentido, tú dinos de qué forma o qué es todavía lo que queda pendiente.
Mira, el tema de la salud es un tema bastante extenso, como tú acabas de comentar. Sí existe una problemática muy grande al no tener protocolos de salud. O sea, yo como persona no saber si voy al médico y lo que voy a encontrar es una respuesta a lo que yo estoy buscando, tengo miedo, ¿no? Genera este miedo y lógicamente, como tú lo comentabas, también hay muchos médicos que pues de alguna manera te tratan como si lo que tú tuvieras es una enfermedad, ¿no? Por lo cual, una enfermedad mental, por lo cual no te quieren dar atención y dicen yo en esos temas no me meto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Al no tener la seguridad de que voy al doctor porque yo siento esto, estoy tratando de buscar una respuesta, lo que ocurre es que las personas trans buscan la automedicación, ¿no? La autohormonación, que es una de las, yo creo que muchísimas personas de nuestra comunidad todavía siguen practicando lo que es la autohormonación, ¿no? El automedicarse, ¿sí? Y esto pues se puede generar a la larga problemas grandísimos. Ahora, también existen cirujanos, digamos que en el mercado negro, que no son que no tienen licencia ni nada, que también prestan el servicio, ¿no? Porque pasa mucho en las mujeres trans que terminan inyectando sustancias en el cuerpo, por lo cual después terminan ya con graves problemas, ¿no? Estas sustancias son como para generar volumen y claro, para moldear el cuerpo. Y te digo, aquí lo que pasa es que no existe un protocolo, ¿no? Yo cuando inicié mi proceso de transición, era una de las cuestiones que tenía miedo, ¿no? Si yo, por ejemplo, ahorita me accidento, ¿dónde voy a terminar y cómo me van a atender, no? O sea, desde que una persona ya trae, por ejemplo, un reemplazo hormonal, o sea, o aquí también viene la otra cuestión, ¿no? A la hora de los asesinatos, cuando llega el cuerpo a SEMEFO, pues es considerado por el genital, ¿no? Y no como por la persona. Entonces, hay muchísimos problemas que ocurren con el tema de la salud. Todavía existen, creo que ya están trabajando más bien los protocolos, pero al no tener un protocolo y al no tener esta información que se esté dando en las universidades que enseñan medicina y que se empiece a conocer y que los médicos empiezan a digamos que educar en los temas de lo que es orientación y identidad, va a seguir habiendo un problema en la salud, ¿no? Porque te puedes topar con médicos también que van a experimentar, a ver, tómate esto, a ver si esto te funciona, porque no existe un protocolo real de cómo atender a una persona trans en México.
Marina, y con base a la experiencia que han tenido como defensores y defensoras de los derechos humanos, ¿cuáles han sido los logros, los avances que ha encontrado Impulso Trans en la cuestión legislativa o en algún tema relacionado a las políticas públicas?
Mira, Impulso Trans, al buscar políticas públicas, lo hemos hecho de dos maneras, ¿no? En una, primero, que yo creo para mí en lo personal es una de las más importantes, ha sido buscar el sensibilizar a todo lo que son las dependencias de gobierno, ¿no? El tratar de entrar y brindar lo que son la información, una capacitación, una sensibilización para que conozcan del tema. Pero ahora, centrándonos en lo que ocurre con todo lo que es, no sé, desde políticas públicas, primero ocurre algo muy interesante. En el 2015 se da lo que es la reforma de lo que es la identidad en Ciudad de México, ¿no? Entonces las personas trans ya pueden cambiar su acta para la correspondiente, ¿no? A lo que es su identidad.
Claro.
Pero ocurre que muchas personas pues empieza a hacer este cambio y las personas que están dentro de Ciudad de México no tienen el problema, pues, porque sí es como reconocido por su registro civil. Pero, por ejemplo, otra persona que sea de otro estado, como en mi caso, cuando yo me hice el cambio de identidad, llego a Jalisco y Jalisco no me lo reconoce, ¿no? Entonces, de alguna manera, me obliga a traer dos identidades, entonces tengo que buscar una manera de la cual ampararme, porque aquí para terminar el proceso yo tengo que ir con mi registro civil y entregarle la carta de que ya me hice el cambio, ¿no? Y mediante esa carta ellos tienen que hacer lo que es resguardo de mi acta pasada, ¿no? Del nombre del difunto, como decimos, ¿no? Y se guarda el acta. Y yo ya no puedo usar, y ni nadie puede usar esa identidad, ¿no? Entonces yo ya tengo congruencia con mis papeles y es muchísimo más fácil para mí el poder buscar un empleo. Pero ¿qué ocurre al que Jalisco no haga ese resguardo? Que es más difícil hacer lo que son el cambio de papeles de la escuela, lo de la cuestión la cuestión de, por ejemplo, si tienes seguro social, si tienes lo que es el retiro y todas esas, lo de las pensiones, todos estos cambios que debes de realizar al cambiarte el nombre, pues ahí tienes un problema, ¿no? Porque si tienes cuentas con un INE y cuentas con una identidad a nivel nacional, pero en tu estado no se te reconoce, entonces ese es un problema el cual Impulso Trans ha buscado lo que se denomina la ley de identidad de género en Jalisco, ¿no? Que es simplemente el cambio al Código Civil, a un artículo, o sea, es una rectificación al Código Civil, donde se cambia el artículo, creo que es el 64, digo, yo no estoy muy metida en los temas de políticas públicas en la asociación, pero se genera el cambio para que no se pida lo que es el juicio, ¿no? Se pueda hacer el cambio, al igual se te reconozca el cambio de identidad.
Marina, el día de ayer platicábamos respecto a este tema, ¿no? Decíamos, bueno, ya no es considerado una enfermedad mental, pero esto no quiere decir que el Estado mexicano en este caso, se deslinde, se desvincule de la garantía de los otros derechos, el derecho a la salud, como lo hemos mencionado, que es muy, muy amplio. Pensar, ¿no? ¿Cuáles son los pendientes para la comunidad trans, sobre todo en México, en Guadalajara? Después de esta, ¿cómo decirlo?, que la OMS declara que ya no es una enfermedad mental, pero esto no quiere decir que se acabó, ¿no? El Estado podría decir, bueno, como ya no sos enferma o enfermo, por lo tanto ya no tengo que yo suministrarte la atención médica, ya no tengo que yo darle seguimiento, etcétera.
Perdón. Sí, mira, te digo, lo que se necesita mucho es trabajar en los protocolos y que se conozca sobre el tema, ¿no? ¿Bueno?
Sí, adelante.
¿Sí? Aquí escuché unos ruidos. Pero bueno, aquí, ahora que la Organización Mundial de la Salud, ahora sí que en el CIE-11 retira la transexualidad como una enfermedad, yo creo que es un paso muy bueno y es algo positivo en muchos aspectos, pero también, como tú mencionas, deja muchas interrogantes, ¿no? Una de las cosas positivas es que, por ejemplo, en países como en España, se pedía el hacer cierta, el tomar ciertas decisiones, por ejemplo, que tú presentaras una carta de psicología y de psiquiatría, o sea, que tuvieras que comprobar de alguna manera que tenías como una patología, claro, para que te pudieran dar una operación, para que te pudieran dar servicio, ¿no? Entonces, era como un requerimiento. De hecho, sigue siendo para muchos médicos, uh-huh, el que para poderte someter a una cirugía, ya sea de cambio de sexo o de implantes o de cualquiera una de estas cuestiones, tengas que comprobar de alguna manera que padeces de una enfermedad por lo cual lo necesitas, ¿no? Entonces, por ese lado yo creo que es algo positivo el que la persona pueda decidir cuándo necesita su atención, ¿no? Y no sea un médico o a través de un trámite o un tratamiento para, digamos que psicológico, el que vaya a determinar si eres una persona que está ahora sí que condicionada para ciertas operaciones o ciertos tratamientos.
Claro, así es, Marina.
Por ese lado es algo ahora, digamos que positivo. Pero aquí en México, aquí en México se desconoce mucho el tema. Falta mucha sensibilización y falta mucha visibilidad. Por ejemplo, existen muchos médicos que desconocen completamente el tema. Uh-huh. Entonces yo creo que ahí, al juntarse con la cuestión, digamos que legal, es donde se hace un gran problema, ¿no? Porque el CIE lo considerara como una enfermedad y que en el 2022 va a dejar de serlo, pero hay muchos médicos que ni siquiera van a saber, si me voy a entender, sí, claro. O sea, ni siquiera saben muchas veces de estos cambios, ¿no? Entonces aquí lo que se necesita es visibilizar el tema, uh-huh, y sensibilizar a las personas, porque creo que es lo más importante, el proporcionar la información para que esto pueda ocurrir, ¿no? Porque así si es. No, va a seguir habiendo las mismas cuestiones de que, oh, ¿sabes qué es? Que esto lo tiene que atender un psiquiatra, esto no va conmigo, yo no sé nada de este tema, yo no me meto en esos temas. O sea, porque son las respuestas que muchas veces te puedes llegar a encontrar. Ahora, México ha firmado tratados en los cuales muchas reformas y muchas cuestiones se tienen que realizar, ¿no? Uh-huh. O sea, ya las personas trans son una realidad y Secretaría de Salud está trabajando en lo que son los protocolos para la atención a personas trans, ¿no? Sí. Y eso es algo muy positivo. ¿Por qué? Porque va a agilizar el sistema, el que la organización retire como una enfermedad, va a agilizar el sistema para que se le pueda dar, ahora sí que tratamiento a una persona trans de acuerdo a su deseo de vivir y de ser aceptado como miembro de esta sociedad, ¿no? Entonces, claro, va a ser mucho más sencillo.
Así es, Marina.
Es lo que espero, pero sí sigue habiendo mucha falta de información y eso yo creo que es lo principal que hay que tratar.
Así es, aquí en Estatua de Sal consideramos que es un momento histórico, ¿no? El que se haya descartado como una enfermedad mental, como lo pasó con la homosexualidad en los 70, pero justamente, como bien señalas, todavía hay mucho trabajo pendiente en torno a la educación, la concientización y la sensibilización sobre el tema. ¿Alguna reflexión final que quieras dejar para nuestros radioescuchas?
Bueno, perdón.
No te preocupes.
Muchísimas gracias por la invitación. A mí se me hace que yo lo que puedo comentar es que cuando yo decidí iniciar mi transición, nunca me imaginé el ahorita poder tener un INE. Uh-huh. Y creo que si seguimos trabajando y seguimos ahora sí que visibilizando el tema trans, vamos a poder encontrar una sana convivencia. Yo creo que el tema, en lo personal, pienso que sí falta mucho por hacer, muchísimo, pero sí va por muy buen camino, ¿no? Ahora, lo más importante es, ahora sí que trabajar mucho con la cuestión de la discriminación, que todavía sigue siendo un tema, uh-huh, que no se le puede encontrar una respuesta todavía, ¿no?
y trabajar en conjunto, Marina. Y en ese sentido, te invitamos a que sientas a Estatua de Sal como una aliada, como un cómplice en esta lucha por la defensa de los derechos humanos de las personas trans, y que aquí tienen un espacio, Impulso Trans, para cualquier cosa que quieran compartir aquí con nosotros.
Claro que sí, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Marina.
Gracias, Marina.
Hasta luego y muy buenas noches.
Hasta pronto.
Y bueno, acabamos de escuchar a Marina Fernanda de Impulso Trans, que nos hablaba sobre las dificultades y sobre algunos retos que todavía quedan pendientes, y no solamente a la esfera política, sino también a todos nosotros, porque la discriminación es algo que se da de forma cotidiana y no solamente se da en un papel, no, en una ley.
Algo que puntualizó, ¿no?, respecto a la discriminación, y que eso abordaremos en el segundo bloque de este programa, Andrea, respecto a cómo se va a socializar esto de la despatologización de la transexualidad. Lo que pasó con la homosexualidad, ¿no?, hace casi 40 años, y todavía apenas en el programa anterior hablamos de las terapias de conversión. Todavía hay personas que consideran que hay una cura para la homosexualidad, por lo tanto acuden a estas terapias de conversión que son dañinas,
es que no es
para
una
la
cura,
salud mental.
Con una bañada se te quita, Manuel, o sea, esto así es de fácil, ¿eh? ¿Qué
ay,
crees?
Vaya, vaya.
Mira, que la fórmula es eso, uno se baña y se cura esto.
Sí, me faltó.
Te faltó bañarte, ya. la verdad.
Bañarme en San Juan de los Lagos.
Exacto, ahí mismo. Pero bueno, vamos a nuestro segundo, a nuestro
No, todavía nos quedan unos, todavía tenemos unos minutitos de diálogo. Isabel, a ver, tú ya escuchaste y contigo vamos a estar hablando respecto al contexto universitario que tú lo has vivido aquí en las aulas, como algunos profesores pues no son empáticos, no son solidarios con las personas que están en esta transición.
Bueno, pues para empezar sí he tenido bastante apoyo de mis profesores, como son dedicados a lo que es la psicología, entonces tienen como esta parte empática con la otra persona. Hasta el momento no he tenido ningún problema porque he tenido profesoras muy muy empáticas con las que he tenido buen diálogo, pero sí hay personas por las que he tenido discriminación. Inclusive cuando entro al baño, pues hay algunas personas que tan solo con la mirada pues ya te están como discriminando por el hecho de nada más estar ahí por un acto como para hacer una necesidad básica.
Pero tú ya me habías comentado respecto a que algunos profesores se rehusaban a llamarte Isabela.
Sí, bueno, sí hay algunos profesores que no les agrada tal cual la decisión. Ajá. Porque pues meramente es como si yo me muestro como un cuerpo
femenino.
Ante ellos es como un cuerpo masculino, pero pues ya obviamente pues yo lo feminicé a mi manera. Entonces sí es como esta parte de que ellos aún no les acuerda bien.
Claro.
Esa parte.
Pero esto nos ayuda a dimensionar la gravedad del asunto, ¿no, Isabela? Porque podrías decir, yo no he tenido ningún otro problema más que no se quieran, porque es una cuestión de que ellos lo hacen, ¿no? No queremos llamarte por tu nombre, Isabela, y recurren al otro nombre, pero esto me parece que violaría los derechos humanos en algún sentido y violaría la dignidad, sobre todo la dignidad humana. Pero vamos a hablar de todo este tema en el segundo bloque. Vamos a nuestro siguiente corte de estación.
Ahora sí, ya vámonos. Yo siempre me adelanto, luego me voy más a tarde y cosas así.
Recuérdenle a nuestros radioescuchas que nos llamen.
Exacto, llámenos al 403-1413 y también al 01800-701-2119 para que esté en contacto, o si tiene el celular en la mano y puede escribirnos a través de nuestro Facebook. Recuerde que nos encuentra como la estatua de Sal. Así que no se vaya, que regresamos con más.
Llame ya.
Me llamo Pedro. Muchos años fui corresponsal de guerra. Mi hija mayor se llama Susana y es lesbiana.
Y en mi oficina tengo compañeras que son lesbianas.
Trabajo para Mariana y Rebeca. Ellas son lesbianas.
Mi nombre es Magdalena. Soy diputada federal. Trabajo en la fundamentación para incluir los derechos reproductivos de las lesbianas en las leyes mexicanas.
Mi mamá se llama Lucía y es lesbiana.
Si no fuéramos tan machos y tan homofóbicos, no serían tan agachados.
Y no porque sean de la vela perpetua, sino porque no conocen el tema. Necesitamos educarnos.
Hablando como que te sientes más libre, como que te cambia el chip.
La estatua de Sal. Pausa y volvemos.
Mandando ver no vício da batida, querendo se envolver. Um estilo diferente que prende e dá prazer. Eu sei que logo sente, te faz enlouquecer. Faça ferver. Mandando ver no vício da batida, querendo se envolver. Um estilo diferente que prende e dá prazer. Eu sei
Y ya estamos de regreso aquí en Estatua de Sal. Esto que escuchamos es Corpo Sensual de Pablo Vittar, esta cantante brasileña trans de la que hemos estado mencionando a lo largo del programa, que me parece importantísimo. Andrea, Isabela, y ya tenemos aquí al doctor Cristian, doctor en etnohistoria con amplios estudios en género y masculinidades. Pues me parece importante que estas personas aparezcan en el escenario musical y que puedan llevar a todas las personas el mensaje de la comunidad trans, más allá que un mensaje de buenondismo, de respeto a los derechos humanos y a la dignidad.
Bienvenido, maestro.
Hola, buenas tardes. Aquí estoy bien contento una vez más de que me inviten y bueno, pues aquí listo para dialogar,
gracias, compartir. Gracias por aceptar la invitación de venir a echar la conversa en torno al tema.
Falta el cafecito, ¿no? Así, ya, lo mandamos a pedir ahorita. Sí, sí.
Qué bueno que dijo café y no mezcal.
Bueno, quise ser políticamente correcto, pero... porque creo que todavía es hora, pero lo podemos traer también.
O lo podemos combinar.
Sí, mejor.
Más sabroso.
Claro que sí.
Y bueno, doctor, hablar sobre el tema de las cuestiones trans es también hablar sobre un tema que cuestiona los parámetros establecidos, ¿no? Tanto del ser hombre o tanto del ser mujer, porque recuerdo ahora mucho a Edward Sapir, que habla sobre las categorías dentro del lenguaje y del mundo, donde aquellas cosas que representan o que transitan entre un lado y otro, no están encerrados en la binaridad, llegan a ser incómodas, ¿no? Llegan a ser... que las podemos rechazar por esta cuestión.
Sí, precisamente esto estaba pensando estos días, ¿no? Yo hago un poco de activismo facebookero. Uh-huh. Y entonces observo cómo hay gente que sube memes o videos tratando de expresar que, por ejemplo, esto de nombrar en el discurso niños y niñas, hombres y mujeres, etcétera, ¿no? Que es ocioso, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, porque presumen que un político de hace unos sexenios lo pone de moda y entonces me ponía a reflexionar eso que ustedes mencionaban hace un momento con los docentes y sus prácticas en las clases, ¿no? Creo que todavía no se han aprendido los principios más fundamentales en el escenario de derechos humanos, ¿no? Lo que no se nombra no existe. Uh-huh. A partir de nombrar las cosas, las construimos, las visibilizamos, ¿no? Y nos hacemos partícipes de ellas. Y eso es politizar. Claro. Eso es ejercer poderes y contrarrestar lo que también nos han impuesto como lo estándar, por ejemplo, ¿no? Como el deber ser, comenzar a autonombrarse, como el caso de la compañera Isabela que se encuentra aquí, es precisamente asumir una postura política importante en una institución como la UDG, ¿no?
Y es importante, Cristian, doctor Cristian, como...
No, adelante, pues si estamos entre pares.
Estamos, ¿no?, acá en confianza. Como lo menciona, ¿no?, respecto a nombrar para que de existencia, pero también cómo el lenguaje construye realidades. Y en esto que mencionas de las redes sociales, también el discurso de odio, ¿no?, va generando estas realidades violentas, estas prácticas que se salen de las redes sociales y las vemos en el día a día, en la cotidianidad. Es por eso que es importante que en Estatua de Sal pongamos este tema sobre la mesa, lo discutamos, lo analicemos y podamos generar alguna reflexión o algo más que pueda quedar en todas las personas que nos escuchan.
Claro, pero también hablar sobre ciertos temas que faltan a la propia Universidad de Guadalajara, aterrizando en cuestión en casa, porque ciertamente la universidad como un órgano que no solamente debe formar profesionales, sino que también debe exigir a el gobierno, por ejemplo, mejoras en la propia sociedad. Bueno, en el tema de la cuestión del trans, tanto de chicas, tanto de chicos, es que, por ejemplo, en el caso lo platicábamos en el corte, Isabela, tú vas a salir de la universidad con tu nombre de chico,
sí,
¿no? Entonces, ¿luego qué viene para ti? O sea, ¿qué proceso viene para ti una vez que obtengas el título? Tú después vas a entrar a un proceso de cambio de identidad y platícanos qué trámites vienen para ti.
Bueno, pues más que nada viene como el trámite de cambiar mi acta de nacimiento para yo poder llevarlo a mi preparatoria, que me puedan hacer mi certificado de estudios con mi nombre y mi género que yo decidí, y posteriormente traerlo para acá, para la universidad, para que se me genere un nuevo título, por así decirlo.
Pero sería un problema porque en Jalisco, lo que nos decías, en Jalisco no está. No. Y creo que este espacio también podría servir como para decir, bueno, ciertamente somos una radio universitaria, pero hablar sobre la forma en la que la propia universidad también podría exigir al Estado, al aparato, para decir, bueno, mira, hay que crear esta política también y ver esto dentro de la agenda pública.
Y con la charla con Marina podríamos saber eso, ¿no? Y la despatologización de la transexualidad podría agilizar los trámites burocráticos, los trámites administrativos, también los costos, ¿no? Podríamos pensar que se podría beneficiar la persona que esté haciendo cualquier trámite, pero la percepción social que tengamos, ¿no? De que ya no es considerada una enfermedad mental, es por eso que Cristian aquí nos apoyara con eso, ¿no? La percepción social que va a pasar, ¿no? Como antropólogo, como historiador, ya lo vivimos una vez con la homosexualidad, y en el 2018 todavía hay un grueso de la población que considera que la homosexualidad es una enfermedad y que tiene cura. Aquí nuestra compañera cree que con bañarnos
no, esto es una teoría. Sí,
ay, bueno,
no, si no te bañas, sales a la lluvia y le bailas
una limpia,
yo sí, no me quiero curar.
funciona.
Yo les cuento una anécdota que acabo ahorita de escuchar. Fui a la Universidad del Estado de Puebla y escuchaba compartía un profesor algunas interrogantes esencialmente en tres facultades. Estaba haciendo un estudio para escuchar las percepciones de los mismos en torno al tema del aborto, ¿no? Uh-huh. Y entonces al preguntar a estudiantes de medicina, mayoritariamente respondían que no le entraban al tema porque ellos no eran asesinos. Para que vayamos anotando el punto, ¿no? Uh-huh. Cuando abordan el tema con abogados y abogadas también, o con estudiantes propiamente de estos saberes, responden que tampoco le entran al tema porque lo conciben como un pecado. Es hasta que abordan a estudiantes de ingenierías que comienzan a escuchar entonces un posicionamiento intermedio, ¿no? Porque ellas y ellos comienzan a discutir la noción de la vida, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. En términos científicos. Uh-huh. Entonces, para pensar de fondo, los cambios, las reglamentaciones, lo que acaba de mencionar la OMS al respecto de este tema que se está disertando esta tarde, se podrán experimentar algunos cambios a largo plazo. O sea, la cultura cambia más lentamente que una ley.
Claro.
Eso es algo que habrá que reflexionar de fondo, ¿no? Yo soy uno de los que espera que en algún momento podamos vivir en un país diverso y que no tengamos que referirnos, pues, con las ondas estas de ser hombre o mujer, y que simplemente respondamos a la referencia persona, ¿no? Como lo hemos mencionado de repente, y entonces nos preocupemos por otras circunstancias, ¿no? Por ejemplo, que haya justicia, que no haya inseguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero creo que en el fondo la idea y esta percepción romántica de que es en las universidades donde pueden venir los cambios trascendentes y todo eso, lo que les he platicado parece un punto ahí importante. A mí me parece alarmante, ¿no? Uh-huh. Que la gente no esté recibiendo formación perfilada al humanismo, ¿no? Y que tampoco se esté pensando en el mundo, ¿no? Parece que las universidades siguen preparando para un radio de acción que no va más allá del aula. No sé ustedes qué opinen, ¿no? Este asunto de cómo enfrentarte al mundo y cómo socializar, claro, construir y generar comunidad, ejercicios democráticos, etcétera, etcétera. No sé, no quisiera yo mencionar más cosas, no sé, desde su experiencia, ustedes cómo observen eso, ¿no?
Pues pones un tema álgido sobre la mesa, ¿no? Respecto a la percepción que tienen los jóvenes estudiantes, ¿no? Por estar en un contexto universitario significa que estén adquiriendo ¿cómo decirlo? Esta sensibilización, concientización de temas que son de urgente análisis, ¿no? De urgente tratamiento, qué sé yo.
Que simplemente, claro, se interroguen cosas, ¿no?
Ya, claro.
Que nos interrogan, vaya, para comenzar con eso, ¿no? O sea, de construir todos estos asuntos que nos han dicho que son verdades, que son aspectos inamovibles, ¿no? Estos asuntos que la gente sigue gritando en la calle, ¡ay, se han perdido los valores! ¡Ay, mis hijos! Y demás, uh-huh, cosas, ¿no? Creo que eso es algo que que sigue siendo importante de visualizar, ¿no? Seguimos resolviendo las cosas con valores y circunstancias del siglo XVI, cuando mucho del siglo XIX, ¿no? Claro. Y ya entramos a otra era, ¿no? En donde se requieren un montón de posicionamientos que no solamente tengan que ver con mencionar niñas y niños o algo así, ¿no? ¿No? Las personas no queremos asumir nuevos posicionamientos políticos, ¿no?
Porque al fin y al cabo también es desestructurar y deconstruir el mundo que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Entonces, el crear una zona de confort te posiciona en un lugar donde no quieres moverte, donde es más cómodo, donde todo ya está establecido, sabes cómo funcionan las cosas y no tienes que crear nuevas cosas, ¿no? Implica un trabajo inclusive de uno mismo y en relación con los demás. Y ahora que hablaba, doctor, sobre la forma en la que también había estos discursos o argumentos que se utilizaban para decir, no, yo no quiero frente a un tema, sea el aborto, sea el matrimonio igualitario y demás, es que también hay ciertos discursos que provienen de la propia Iglesia Católica y de todas sus vertientes, bueno, que están permeando muchísimo la mentalidad, aunque ciertamente hoy muchos se digan no practicantes de esta religión. Bueno, pues sus ideas provienen precisamente, claro, de esto.
Claro, y que queda incierto todavía. Podemos contextualizarlo aquí en el Centro Universitario de Los Lagos. Está en los Altos de Jalisco, una zona que puede ser considerada con alta fuerza religiosa, católica sobre todo. Y son un contexto universitario, ¿no? Isabela, una vez salimos por ahí a hacer una especie de activismo. Uh-huh. Y nos dimos cuenta, ¿verdad, Isabela? De también cómo esta mirada inquisitiva, ¿no? De cómo miran los jóvenes universitarios estas diversidades, estas personas que deciden voltear a otro lado.
Sí, más que nada por el hecho de utilizar otra vestimenta, como es el hecho de traer falda, ya es como un aspecto en que te voltean a ver de forma, pues no muy agradable, como forma en la que ya te están discriminando de por qué tú traes falda. Si el cuerpo que manifiestas es de un hombre, ¿por qué traes falda? No se dan cuenta como de la otra parte.
Claro.
A mí me gustaría rescatar también el punto de que los catolicismos, así en plural, pues, sí. No... vaya, el catolicismo no es unánime, ¿no? Y bueno, efectivamente el que se experimenta en esta región del país tiene sus particularidades y su necesidad de conservar también aspectos de un ejercicio de poder que es histórico, ¿no? Pero pienso el caso de los catolicismos que hay en el Istmo de Oaxaca, por ejemplo, con la figura de los muxes, ¿no? Uh-huh. Y cómo el discurso que se tiene incluso en lugares como Chiapas, ¿no? Que sí raya en el aspecto de inclusión, ¿no? Y del diálogo y de la permisión de que existan figuras que tienen siglos presentes en una cultura, ¿no? Entonces, sí, como para ir matizando que incluso hay cristianismos también en Latinoamérica que han optado por la diversidad sexual, ¿no? Pienso en el caso de una iglesia argentina que se llama Ondas de Amor, que es abiertamente gay y que además ejerce el sacramento del matrimonio de personas del mismo sexo y que resulta extremadamente controversial. También la Iglesia Metropolitana en la Ciudad de México ejerce la misma situación, ¿no? Entonces, sí, hay un establishment, parece que esto se ha desdibujado un poco desde la llegada de Francisco al poder, ¿no? Creo que hay un matiz interesante, ¿no? Que definitivamente va a tardar años, ¿no? Supongo, para que el asunto pueda aterrizar, ¿no?
Sí, pero bueno, también hablar sobre... recuerdo una lectura en la que se hablaba sobre cómo es que el pasar, por ejemplo, de un chico a el ser trans, ¿no? De un chico a una chica, no es lo mismo que pasar de una chica a un chico, porque también estás entrando a un entramado de categorías de poder, donde ciertamente en una sociedad patriarcal, machista, el tener ya un posicionamiento, o sea, naciste chico, por tanto tienes un privilegio, ¿no? Por ser o ciertos privilegios, y tú decides convertirte en chica, sabiendo todo lo que implica o todas, claro, las dificultades, uh-huh, que hay. Y en el caso de las mujeres, que pasan del tránsito de chicas a chicos, bueno, no es lo mismo, porque es como subir un poco de categoría. No sé qué nos pueda decir sobre esto, doctor.
No, bueno, no es la primera ocasión que escucho estos casos. Cuando yo estudié en la Universidad Veracruzana, llegué a visualizar más de una situación, y efectivamente, ¿no? Lo más temerario del proceso es el ejercicio de las violencias, ¿no? Y podemos también observar transfeminicidios, por ejemplo, que es uno de los temas necesario, ¿no? A mencionar, por lo menos en esta experiencia radiofónica, ¿no? Cómo hay gente que a partir de estos miedos que tiene sobre lo que piensa que es diferente a ellos y a ellas, pues entonces reacciona de manera violenta tratando de asesinarles, ¿no? Ahorita vengo de Alvarado, Veracruz, y escuchaba de una forma muy jocosa que las familias platican el hecho de que un chico lo acaban de despedazar, o sea, literalmente lo despedazaron a punta de golpes, ¿no? Uh-huh. Un chico abiertamente gay que cuando se echaba sus tragos agarraba valor y expresaba cariño, ¿no? Y ganas de tener una relación de pareja con alguien. Estoy hablando de Alvarado, Veracruz, que tiene una cierta tradición de apertura del ejercicio de la sexualidad, pero a pesar de este asunto, acabó sucediendo. Esto no tiene más de 15 días. Claro. Entonces, creo que esas son las otras cuestiones, porque la gente sigue mencionando, pues, ¿qué de malo tiene, no? Está bien, yo acepto mientras no lo haga cerca
pero,
de mí.
¿No? O claro. Pero,
sí,
pero
sí, ponemos las cláusulas, ¿no? Y un listado tremendo. No va a pasar nada, bla, 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 pero el asunto es que entre más visible se está haciendo esta expresión, ¿no?, de la sexualidad y del género, hay más gente que se siente amenazada.
Claro.
Y que ha sido educada para atacar a la manera de los glóbulos blancos, ¿no?, a todo lo que considera que es ajeno a su cultura, y no solamente te grita una grosería o te empuja, te desbarata, ¿no?
Así es. Y esta serie de limitantes, pues, no solamente podría ser en Veracruz, ¿no? Lo podemos aterrizar aquí en Lagos de Moreno, en Guadalajara. Guadalajara es una ciudad que es mucho más abierta, por así decirlo, pero todavía dos personas que caminen por la calle del mismo sexo de la mano, pues todavía van a obtener estas miradas, estos cuestionamientos y, quién sabe, agresiones físicas, ¿no? De pronto, aquí en Lagos de Moreno igual podemos pensar que es una sociedad mucho más open mind, más abierta, pero al momento que una persona que se ve en la diversidad sexual quiera expresar estas manifestaciones de cariño en público, pues claro que se va a encontrar con esta serie de violencias, ¿no? Estos agentes que alguien los mencionó por ahí, que les dio este mote de que tengan que cuidar las buenas costumbres y decir, sí, pero no, en mi calle no, en mi Lagos no, en mi Guadalajara no, y que puede pasar esto en muchas ciudades.
Perdón.
No, usted.
No, el simple hecho de que los hombres flexibilicemos, y lo pongo entre comillas, nuestra masculinidad, por ejemplo, besándonos, ¿no? Uh-huh. Besándonos en la mejilla para saludarnos, ¿no? Ser cariñosos, expresar que tenemos miedo, llorar. Por ejemplo, hace poco observaba estos memes de un jugador de fútbol, creo que de origen francés, ¿no? Que recibe una serie de penalizaciones por el hecho de expresar esto públicamente, ¿no? Eso ya provoca un conflicto fuerte, ¿no?
Y es que en esa relación iba el comentario que tenía pensado, porque ciertamente estamos entrando en esferas donde la masculinidad forma parte de las identidades, ¿no?, de ciertos pueblos o de ciertas regiones. En el caso de México, hablar de lo mexicano implica una separación tajante entre lo que implica ser un mexicano y una mexicana, ¿no?, con una serie de valores, de costumbres. Y hablo de este discurso que se implementó buena parte en el siglo XX, después de la Revolución Mexicana, con la construcción de estas identidades, y que el ser un hombre mexicano implica una demostración constante de un valor, ¿no?, por la nación y demás.
Claro.
Pero que el ser trans o el pasar de una categoría a otra o estar en un proceso cuestiona este tipo de identidades, que es un doble cuestionamiento, un cuestionamiento de género y, en nuestro caso, de identidad nacional, ¿no?
Sí. Así es. No, nos acercamos al final de nuestro programa, entonces me gustaría que pudiéramos de manera breve extender una reflexión en torno al tema de la transexualidad y desde nuestras trincheras, de nuestra formación académica, del trabajo que realizamos en la cotidianidad, ¿qué podríamos decir en torno al tema?
Yo estoy consciente que hay familias que nos han escuchado esta tarde, ¿no? Y que comienzan a observar comportamientos, de sus hijas e hijos sobre, pues, cuestiones que pueden considerar hasta cierto punto controversiales. Creo que vale la pena que se acerquen a especialistas, a personas que tengamos los diálogos necesarios, ¿no? Que hay otras alternativas para tratar de solucionar esta situación y estas inquietudes con medicamentos o tratamientos invasivos, ¿no? Uh-huh. Creo que ese es el principal planteamiento que yo podría sugerir a las familias que nos escuchan. Creo que cada vez hay más especialistas que podrían dialogar y comenzar a lidiar con el conflicto con la gente que se siente inquieta, ¿no?
Claro. Isabela.
Sí, bueno, lo que quería mencionar era acerca de la despatologización.
Hasta nos cuesta trabajo que no debería
la despatologización. Pues sí, es un logro, pero es como un logro a medias, ¿no? Porque claro, nada más se cambió como de capítulo, ¿no? De estar en los trastornos mentales, pues ya ahora es una condición sexual. Igual algo que me gustaría mencionar es de que ahí menciona como los malestares físicos y todo esto, como para poder tratarlo, ¿no? Pero es más que nada un malestar social, como lo mencionaba el
Cristian,
acerca del mundo binario de donde está hombre y mujer. Es por eso que las personas transexuales no encuentran como esta cavidad en donde estar, ¿no? Sino que tienen que modificar su cuerpo para encajar en una de estas dos entidades, por así decirlo.
Sí, claro. Y esto que mencionas, Isabela, me recuerda mucho lo que precisamente hablaba Marina en el primer bloque, uh-huh, sobre que ciertamente si se pide a la persona un diagnóstico psicológico, uh-huh, psiquiátrico, creo que no es un diagnóstico, porque claro, la persona sabe lo que es, sí, no es un problema de ella, es un problema de la sociedad que lastima a esa persona, uh-huh, por el saberse diferente a los patrones establecidos con anterioridad. Pero creo que la persona, y tú me podrás decir sí o no, la persona sabe quién es. O sea, sí, es como, no hay duda en eso, sino que el problema es que la sociedad es la que causa un daño al cuestionar el, de verdad, en serio, si quieres, o mira, mejor salte a la lluvia y chance que te quita.
Sí, bueno, y tú, Andrea, una reflexión brevísima para despedir el programa.
Bueno, pues lo que siempre es la invitación a la información, porque realmente el no tener información sobre ciertos temas nos hace no querer conocer al otro, y el tener un miedo hacia eso que pensamos que es desconocido o que no existe o que queremos pensar que no existe, ¿no? Pero realmente la información es una parte importante, y creo que desde el estado de Jalisco podemos hacer muchas cosas, porque ciertamente la Ciudad de México es la isla de derechos, uh-huh, pero que sí, ciertamente no todos tenemos la posibilidad de trasladarnos para allá, no todos podemos acceder a ciertos recursos, y bueno, ahí está, ¿no? Que quedan todavía cosas pendientes por hacer.
Así es. Andrea, y pues yo, a voz de Estatua de Sal, podría despedir el programa con esta canción indestructible de Pablo Vittar, esta cantante trans brasileña, que en la canción dice: todo va a estar bien y todas mis lágrimas se van a secar. Todo va a estar bien y esas heridas se curarán. Si recibo dolor, te devuelvo amor. Si recibo dolor, te regreso amor. Y cuanto más dolor recibo, más me doy cuenta de que soy indestructible. Me parece que es el mensaje con el que podemos despedir el programa del día de hoy, pensando y repensando las violencias a las que se enfrentan todos los días las personas de la comunidad trans.
Y bueno, a todos los que nos escuchan nuestra retransmisión, le recordamos que también usted puede descargar nuestro podcast en punto a la hora que usted quiera, pero a través del www.radio.udg.mx/lagos. Ahí encuentra todos nuestros podcasts. Y bueno, a lo largo de la semana puede comunicarse con nosotros en nuestra página de Facebook. Recuerde que nos encuentra como La Estatua de Sal. Gracias, Isabela, por estar con nosotros.
Gracias a ustedes
por gracias, doctor Cristian, por estar aquí.
Gracias, un placer.
Muchísimas gracias por este diálogo que nos regalaron el día de hoy.
Y a los dos, bueno, saben que este es su espacio y los esperamos muy, muy pronto. Pero también a usted, que a lo largo de la semana esté al pendiente de todo lo que Radio Universidad de Guadalajara tiene para usted. No se vaya, que el próximo jueves tiene una cita en punto de las 7 de la noche en La Estatua de Sal.
Hasta pronto.
Eu sei que tudo vai ficar bem e as minhas lágrimas vão secar. Eu sei que tudo vai ficar bem e essas feridas vão se curar.
que eu já perdi. Eu fechei os olhos e pedi para quando abrir a dor não estar aqui. Mas sei que não é fácil assim, mas vou aprender no fim. Minhas mãos se unem para que tirem do meu peito o que é de ruim. E vou dizendo tudo vai ficar bem, e as minhas lágrimas vão secar. Tudo vai ficar bem, e essas feridas vão se curar. Eu sei que tudo vai ficar bem. Vai ficar bem. O que me impede de sorrir é tudo que eu já perdi. Eu fechei os olhos e pedi para quando abrir a dor não estar aqui. Mas sei que não é fácil assim, mas vou aprender no fim. Minhas mãos se unem para que tirem do meu peito o que é de ruim. E vou dizendo tudo vai ficar bem, e as minhas lágrimas vão secar. Tudo vai ficar bem.
Soñamos con el día en que la libertad signifique libertad para todos.
El día en que todos aceptemos la forma de amar del otro.
El día en que los políticos no traten de regular las decisiones del ser humano, sino que simplemente garanticen el respeto a sus derechos.
Soñamos con el día en que ya no sea necesario transmitir la estatua de sal.
Mientras tanto, te esperamos la próxima semana.